Y esto sí que es noticia. Greenpeace salió al rescate de un barco ballenero. Así como lo escuchan, Pepe, por contradictorio que parezca, en los últimos días un barco perteneciente al grupo ambientalista Greenpeace ha salido al rescate de un barco japonés que se dedica a la pesca, a la caza, dicen algunos, de ballenas, y que sufrió un accidente el jueves pasado.
Sí, la historia ha llamado mucho la atención, pero si te parece, Andrés, vamos a repasar brevemente lo que ha sucedido hasta el momento.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco.
El foco en la noticia.
El jueves 15, el barco japonés Nijin Maru, que se encontraba navegando en el mar de Ross al sur de Nueva Zelanda y a poco más de 200 kilómetros del continente antártico, realizó un pedido de socorro al registrarse un incendio que provocó la muerte de un tripulante y daños importantes en las máquinas de la embarcación. El accidente determinó que el buque quedara a la deriva al dejar de funcionar sus motores.
¿Y dónde entra y por qué entra Greenpeace en esta historia? Es que precisamente el barco Esperanza, perteneciente al grupo ambientalista, fue quien respondió en primer lugar a este llamado de auxilio. El Esperanza se encontraba entonces a 24 horas del ballenero japonés y, bueno, hacia allí se dirigió.
La noticia, sin embargo, no ha caído bien en las autoridades de Japón, que prohibieron al ballenero que aceptara la ayuda de este buque Esperanza, ya que, según el director de la Agencia de Pesca de Japón, Hideki Moronuki, se trata de terroristas.
Recordemos, Pepe, que Greenpeace tiene una larga historia de enfrentamientos con quienes llevan a cabo la pesca de ballenas y también con las propias autoridades japonesas por las políticas de ese país al respecto.
Las últimas novedades de esta situación dicen que el ballenero logró restablecer la energía en estas últimas horas, por lo menos de uno de sus generadores, aunque aún no pudieron prender los motores.
¿Cómo está la situación a esta hora en esa remota zona del océano? Vamos a conversar en los próximos minutos con Hernán Pérez Aguirre, argentino, documentalista, activista de Greenpeace desde hace 10 años y coordinador de registro del grupo a bordo del barco Esperanza.
El mundo en perspectiva.
Pérez Aguirre, buenos días, buenas tardes, supongo, para usted.
Sí, buenos días para ustedes, en realidad es buenas noches para mí, acá son las prácticamente 12 de la noche ya casi.
No es común que llamemos a alguien que está encima de un barco. ¿Exactamente en qué lugar están en este momento? ¿Cuáles son sus coordenadas?
Bueno, la posición exacta GPS no sería difícil dártela porque tendría que ir a ver al puente de mando, pero más o menos estamos a los 73 grados de latitud sur, en las cercanías de la costa, dentro del mar de Ross.
Y
más o menos siguiendo una línea recta con respecto a Nueva Zelanda hacia abajo.
¿Y a esta altura a qué distancia se encuentran del ballenero japonés?
Hernán, ¿nos estás escuchando?
Hola, hola.
Sí, ¿a qué distancia se encuentra
del
ballenero japonés?
Pero como tenemos un poco de retorno, tenemos que esperar un poco para poder hablar.
Está bien. ¿A qué distancia está el barco japonés, el ballenero japonés?
Bueno, justamente antes de recibir la llamada de ustedes, subí al puente de mando para ver un poco cómo estaba la situación y estamos muy cerca. Yo diría, más o menos debemos estar en este momento a unos 200 metros del buque.
¿Cuál es la situación actual?
Bueno, todo aparentemente sigue como estuvo los últimos tres días, que el buque Nijin Maru está a un lado y atado al buque tanque Orient Bluebird, que es el que le está brindando soporte y servicios al Nijin Maru para tratar de restablecer por lo menos el suministro eléctrico. En un momento, lo que ellos mismos nos comentaron, porque nosotros tenemos contacto radial con ellos dos veces por día, el campaigner a bordo de Japón se comunica con ellos y se cruzan información. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es restablecer el suministro eléctrico y pensamos que también lo que quieren hacer es en algún momento intentar poner en marcha de nuevo los motores. Hoy lo que sí hubo una intensa actividad es en cubierta sobre la proa. Lo que están haciendo es, con todos los cabos existentes a bordo, están tratando de hacer lo que son las líneas de remolque, ¿no? Están trenzando y atando cabos y cuerdas entre sí para poder tener esos cabos de remolque. Así que yo creo que es inminente en los próximos día o próximos dos días que traten de hacer alguna maniobra de remolque.
Vayamos entonces a lo que ha pasado justamente en estos últimos días. Para empezar, ¿por qué decidieron responder al llamado de socorro de este barco? Esto que nosotros asumimos con cierta sorpresa.
Bueno, a pesar de que nosotros nos encontrábamos acá en el santuario ballenero austral, buscando a la flota para hacer las protestas que año a año viene desarrollando Greenpeace. Esto va un poco más allá de lo que significa una campaña. Esto simplemente tiene algo que ver con lo que uno de los fundamentos de Greenpeace, y que también es una creencia mía personal, que es la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Respondimos por dos temas. Primero, porque había un pedido de socorro, y ante esas circunstancias creo que el hecho de poder ayudar y, bueno, tratar de salvar vidas y el medio ambiente está por sobre encima de toda campaña, y no importa quién tengamos enfrente. Eso por un lado, de lo que tiene que ver con las convicciones y la política de Greenpeace. Y lo segundo es que este barco tiene que responder, como cualquier otro barco, a un pedido de socorro. Nosotros nos encontramos en una zona que está coordinada por un centro de socorro que está en Nueva Zelanda. El mundo está dividido en diferentes porciones de océano, y cada una de esas porciones tiene un centro coordinador de rescates. Entonces, al emitir un SOS, nosotros nos comunicamos con este centro y avisamos y reportamos que estamos en las cercanías. Entonces el centro decide, debido a, digamos, estudiando las características de este llamado, si nosotros tenemos que acudir o no. Y no es una cosa que uno puede elegir o no, tiene que hacerlo. Si el centro lo pide, tiene que hacerlo.
Está bien. Hernán, ¿cómo han tomado ustedes esta situación tan rara, ¿no? De que ustedes vayan a socorrer al barco, se hayan acercado para ver qué era lo que estaba sucediendo, y por otro lado, desde el gobierno japonés se califique a Greenpeace, incluso a ustedes, que son quienes directamente están involucrados en esta situación, como terroristas?
Bueno, yo no sé, a mí me gustaría saber un poco la opinión de los tripulantes de la flota del Nishin Maru y de los compañeros de la persona que falleció en el accidente. Yo creo que las posturas evidentemente serían muy diferentes. Como te decía, tuvimos contacto con la flota y el diálogo siempre fue muy bueno, muy distendido, muy positivo, y la flota misma nos ha recibido, digamos, muy bien. Inclusive nos han pedido que nos quedemos junto a ellos en el área, para backup y para poder tener algún tipo de ayuda en el caso de que la situación se torne peor. Cuando nosotros recibimos críticas, esas críticas las estamos recibiendo desde una serie de funcionarios que están en Tokio y que están jugando un juego político, ¿no? Y creo que son bien diferentes las posiciones y las situaciones.
Hernán, tú hablabas al pasar de que en los principios de Greenpeace está por sobre todas las cosas la vida humana y también la preservación del medio ambiente. ¿Hay riesgos, hay peligros inminentes derivados de que este barco esté a la deriva?
Bueno, por el momento no. ¿Pero qué quiero decir con esto? El mar Antártico es un mar bastante impredecible y en cualquier momento se puede desatar una tormenta. Nosotros los pronósticos que tenemos, los informes meteorológicos que tenemos, no son muy alentadores, y estamos esperando para los próximos días la probabilidad de tormenta. Y el riesgo es que estamos entrando poco a poco en lo que es el invierno. Cuando empieza a soplar, se levanta viento, empieza a juntar el hielo, y depende de dónde esté soplando el viento. En este caso, si viniera del este, podría llevarnos, como este barco se encuentra a la deriva y sin ningún tipo de gobierno, lo podría arrastrar primero hacia el continente, ¿sí?, hacia la costa antártica, y también, o de otra forma, podría encerrarlo entre los hielos, con lo cual podría hacérsele bastante difícil salir de acá. No hubo ningún tipo de derrame, y nosotros estamos bastante alertas para tratar de evitar cualquier situación. Creemos que si en algún momento se produce alguna situación de riesgo, vamos a tratar de intervenir más allá de lo que deseen las autoridades de Tokio. Y eso también tiene que ver con una cuestión de tipo de regulación internacional de lo que es el ámbito marino, y también no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos en una zona que está bajo el Tratado Antártico. Entonces, bajo esas condiciones, cualquier barco que se encuentre en peligro tiene que ser sacado, guste o no guste a las autoridades de Tokio.
Sí, recordemos que el riesgo de un derrame de combustible en esa zona sería realmente algo trágico, en la medida que por esa zona está instalada la mayor colonia mundial de pingüinos, Adelie.
Exactamente. Exactamente. Estamos, digamos, bastante cerca de esa colonia, pero bueno, no solo eso, se podría afectar. Este buque aproximadamente le están quedando como 1000 toneladas de combustible, y no olvidemos que tiene grandes refrigeradores que utilizan productos químicos para todo lo que significa el proceso de las ballenas y la conservación de las ballenas. Entonces, se podría producir un barco sin gobierno que se va hacia la costa, podría tener algún tipo de derrame de combustible o mismo de estos productos químicos.
Hernán, dentro de esta situación tan paradójica que se está dando, ¿ustedes se habían enfrentado en algún momento, entre comillas, no, con el Nisshin Maru, con este barco ballenero, en otras campañas que tú nos contabas hacen año a año por la pesca de la ballena o la caza de la ballena por parte de los japoneses?
Bueno, este año nosotros recién estábamos llegando al santuario cuando se produjo este hecho. Estábamos en realidad buscando a la flota ballenera, que es lo que tenemos que hacer año tras año. Lo que sí te puedo contar es en mi experiencia del año anterior, porque esta es mi segunda campaña acá en el santuario, y el año pasado aproximadamente estuvimos manifestándonos contra el Nisshin Maru y contra la flota ballenera durante aproximadamente 20 días, con un pequeño intervalo en Navidad, desde Navidad hasta Año Nuevo.
¿Qué es lo que hacen ustedes concretamente cuando se encuentran con la flota ballenera? ¿Cuál es el objetivo que tienen?
Bueno, principalmente lo que nosotros tratamos de evitar es de que ellos puedan cazar las ballenas. Para eso nos interponemos, como decimos nosotros, entre el arpón y la ballena. ¿De qué forma? Desplegamos los gomones, que tienen un sistema de chorro de agua, que lo lanzamos por una bomba, lanzamos un gran chorro de agua hacia arriba, y de esa manera le provocamos una lluvia, ¿sí? O una lluvia espesa al arponero. Entonces se le hace difícil poder apuntar y poder disparar el arpón a la ballena. Entonces nos dedicamos todo el día a seguir a son tres buques arponeros, nos dedicamos a seguir a los buques arponeros, interponemos el bote entre lo que es el arpón y la ballena. Y los botes que no tienen, porque no todos los botes tienen este sistema, otros botes directamente se ponen en el camino, y bueno, ya hay una cuestión de que el arponero no dispara porque justamente hay un bote con seres humanos delante de él. Y bueno, de esta manera son las acciones que realiza Greenpeace. También, por supuesto, desplegamos carteles, banderas, y otro tipo de, digamos, de...
Bien, se cortó la comunicación por teléfono satelital.
Podía pasar en cualquier momento.
Veníamos cruzando los dedos y veníamos bien hasta
algún
ahora, ¿no?
Que otro ruidito que nos hizo temblar, bueno, pero definitivamente se cortó. Es realmente curioso, ¿no? Curioso y llamativo todo esto. Imaginarse cómo está sucediendo todo eso en pleno océano. Y bueno, y cómo a veces el destino termina uniendo la suerte de distintos barcos, que bueno, en este caso, aparentemente según las disposiciones del gobierno de Japón, se va a hacer difícil que el Esperanza, el buque de Greenpeace, termine asistiendo a este barco japonés, ¿no?
Sí, paradójico lo que se está registrando allí, porque como decías recién, Andrés, dos tripulaciones en roles totalmente diferentes, ¿verdad? Antagónicos, incluso enemigos entre comillas, que hoy están el destino los puso en una situación totalmente diferente, ¿verdad?
Sí, la cuestión es que, bueno, estábamos en comunicación con Hernán Pérez Aguirre, que es argentino, documentalista, activista de Greenpeace desde hace 10 años y coordinador de registro del grupo a bordo justamente del barco Esperanza, que además nos comentaba en lo previo a la entrevista, el buque japonés Nisshin Maru está rodeado de 7 embarcaciones de la flota ballenera japonesa que fueron llegando en estos días, 3 buques arponeros, 2 rastreadores, un buque refrigerado que transporta las ballenas y el buque siniestrado. Así que, la vamos dejando por ahí porque la entrevista ya estaba terminando. No sé si te parece, Pepe.
Sí, porque establecer comunicación con él ahora está bastante complicado. Las condiciones de tiempo, un montón de factores que juegan, que nosotros no podemos manejar de cualquier manera. Creo que la información está clara y la situación que se está viviendo allí también, ¿no?
Veremos cómo se cierra todo esto.